muy buenas tardes. Bienvenidos hoy miércoles, un día más. Estamos con todos vosotros. Yo encantadísima de traeros toda la actualidad y todo lo que pasa aquí en el puerto. Recordaros, antes de empezar con nuestro primer invitado, que hoy, esta tarde, podéis visitar la Reina de Egipto en el Castillo de San Marcos. Ahora sí que empezamos hoy miércoles y lo hacemos con CEMUPROAN. Vuelven a estar con nosotros Patricia Durán, encargada de llevar todo el tema de adopción y eventos dentro de la entidad. Y viene pues acompañada de Inés Russo, que ella es la veterinaria del centro. Bienvenidas, chicas.
Gracias.
Antes de hablar del evento que tenéis, porque es este fin de semana, ahora explicaremos dónde y cómo lo vais a celebrar y organizar, vamos a hacer un breve en recordatorio de lo que es CEMUPROAN, de cuando pasasteis vosotros, por si a alguien se le ha despistado algo, nosotros lo vamos a poner en situación. Como queráis, Patricia, Inés, a ver, ¿qué es lo que...?
Pues bueno, CEMUPROAN es el Servicio Municipal de Protección Animal.
Exactamente.
El centro donde se alojan los animales que se encuentran en, uh-huh. Bueno, pues perdidos, abandonados, y se alojan ahí hasta que pues los recupera el propietario o se dan adopción.
¿Qué tiempo suelen estar los animales? Depende de cómo lleguen, ¿no? Pero algunos son abandonados, otros lo acercan incluso a la familia porque, oye, no pueden tenerlos más por circunstancias, a lo mejor personales que le pasen, ¿no? Por enfermedad o por otras.
Ellos tienen que estar unos días para uh-huh. que pueda recuperarlo el posible dueño.
Claro.
Y pasado ese plazo, uh-huh. ya el animal, si la persona, no, o sea, si el animal no tiene chip o tal, pues ya lo que se hace es, pues se da en adopción.
El centro, como bien he dicho, que corre por tu cuenta, tiene un servicio veterinario, que tú ahí cómo analizas y cómo trabajas con estos animales, tanto como los perros como con los gatos.
Pues mira, lo que hacemos es un triaje cuando llegan, uh-huh. y bueno, ahí los animales están todos chipados, luego también cuando llegan a cierta edad se esterilizan todas sus vacunas, y bueno, y se hace también unos test para uh-huh. ver cómo vienen esos animales.
Claro.
Porque pueden venir con enfermedades, pues la enfermedad del mosquito y tal. Uh-huh. Entonces, pues, por ver también a qué nos enfrentamos uh-huh. y qué puede. Y además también tenemos unos controles allí para evitar ese tipo de enfermedades uh-huh. y así tenemos un estado sanitario claro. más o menos controlado.
Patricia, y en cuanto al tema de las adopciones, ¿cómo es el proceso, así muy breve para recordar, el proceso para adoptar?
Bueno, el proceso para adoptar es pues que haya muchas ganas de tener una mascota, mucho cariño y por supuesto que la familia nos explique qué tipo de animal uh-huh. es el que buscan y nosotros pues le ayudamos a que encuentren uh-huh. a ese animal.
Todas las fechas son buenas para adoptar, pero ¿veis que en alguna en especial ahí se da más adopciones que en otras?
Bueno, esta fecha, la época que sí. viene ahora, la Navidad, pues sí que hace más ilusión uh-huh. adoptar a una mascota, pero también nosotros hablamos mucho con la familia y le indicamos que, claro, ahora todo es muy bonito,
claro.
pero que esto es una responsabilidad para toda la vida del animal y hay que ser consciente.
Hombre, que cuidarlos bien,
claro.
porque es como un miembro de la familia, si se pone malo hay que cuidarlo, operarlo en el caso, hombre, y ¿no? sus comidas y sus revisiones, ¿no? Porque ellos una vez que son adoptados sí pueden ir al centro a las revisiones y demás, ¿no?
Una vez adoptado ya en su veterinario.
En su
nosotros
veterinario,
sí es verdad
vale.
que nos comprometemos a ponerle, bueno, pues lo el principio, el chip,
claro.
las primeras uh-huh. vacunas, desparasitación, pero luego ya, cuando ya tiene cierta edad, y ya están, ya, o sea, pues lleva ya.
Que cada familia, ¿no? Pues
claro,
elija su
claro.
veterinario correspondiente.
Claro. Sí, o sea, si busca un adulto se uh-huh. le da castrado. Ahora,
claro.
si es un bebé, no se le va a esterilizar.
Claro.
¿Vale? Va con un compromiso de castración, pero ya en su veterinario.
Claro, que ya no corre por vuestra cuenta,
claro,
como
no,
quien
no.
dice.
No.
Bueno, también realizáis adopciones internacionales, que me ha sorprendido mucho que no solamente es aquí, sino que también fuera de España. ¿Cómo lo hacéis?
Sí. Pues mira, ahora estamos trabajando muy bien a nivel nacional. Estamos uh-huh. mandando muchos animales a Barcelona, Madrid, tipo perros catalogados como PPP, que cuestan uh-huh. mucho que salgan. Animales con problemas como cegueras, pues están saliendo mucho y uh-huh. a nivel internacional requieren muchos gatitos. en Alemania, Holanda, Francia, y la verdad que son protectoras que nos están ayudando a sacar muchísimos animales.
¿Y qué tipo de familias suelen adoptar desde fuera? No sé, hay un...
Pues da la casualidad que Europa está muy concienciada con el tema de los animales y buscan animales... Pues de todo tipo, animales muy cariñosos, animales que sean más igual, incluso animales muy arisco que no quieren, pero ellos les gustan, los cuidan mucho y son bastante responsables en ese aspecto.
Y además del centro contáis también con casas de acogida, ¿no? Que eso es importante. La otra vez no tuvimos la ocasión porque nos faltó tiempo, pero esta vez por eso os hemos vuelto a invitar porque se nos quedó pendiente varios temas que quería yo puntualizar dentro de la actividad de vuestro centro. A ver, contadme un poquito cómo trabajan estas casas de acogida.
La casa de acogida para nosotros es algo súper importante. Vamos, que desde aquí le damos las gracias porque son, sin ellos, son una parte muy importante del proceso. En el caso, por ejemplo, que no entra una camada de gatitos lactantes, nosotros no estamos las 24 horas en el centro, entonces no podríamos sacarlos adelante, pero están esas casas de acogida que se hacen cargo. Nosotros le ayudamos en el tema de alimenticio, en el tema veterinario, pero ellos son los que realmente están las 24 horas cuidando de esos animales. Nos ayudan mucho. Igual pasa con los animales que tienen ya una cierta edad, que son ancianos. Ya tienen las condiciones de tener una artritis, una artrosis, algo que ya no están para vivir en un chenil. Y hay gente que los acoge en sus casas hasta que, bueno, pues les sale una adopción o, bueno, o hasta que ya por la edad, pues...
Claro. Fallece el animal. Y para aquellas personas que nos estén viendo hoy escuchando, que quieran pertenecer a las casas de acogida, ¿no? Que digan, mira, pues a mí me gusta mucho el tema de los animales, quiero estar con ellos, porque, hombre, hay muchas personas que están muy sensibilizadas con este tema. ¿Se ponen en contacto con vosotros a través de la página web, de un teléfono?
Sí, que se pongan en contacto con nosotros por el teléfono que dimos anteriormente.
Ahí está, sí.
O por la página web, que se le atiende, no le ponemos muchos requisitos, simplemente le hago una pequeña entrevista y que me diga qué tipo de animal es el que le gustaría coger, si perrito, gatito, y por supuesto estamos abiertos a que todo el que quiera ayudarnos.
¿Porque tiene que tener un perfil específico la casa de acogida o simplemente vosotros analizarlo y que sea una buena familia, claro?
Bueno, que sean personas que sean responsables.
Exactamente, eso es lo principal.
Ya, porque le vamos a dejar en sus manos a unos animales que, bueno, que lo que queremos es que estén mejor que como están con nosotros, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso.
También la otra vez estuvimos hablando del voluntariado. Es importante, pues nosotros estuvimos en aquella ocasión en el Parque de los Toruños con vosotros, vimos cómo se acercaban esos voluntarios y, bueno, y la pasión y las ganas que le ponían para pasear a los perros en este caso, incluso que estaban con los gatos. Bueno, es increíble.
Sí, los voluntarios es otra parte muy importante, porque claro, nosotros necesitamos de voluntarios, sobre todo para el tema de los futuros eventos, para que nos ayuden a pasear los perritos, para que tengan más visibilidad, para el tema de los gatitos. Además, es algo bonito, porque pasar la mañana, por ejemplo, con gatito, con perrito. Y lo más sorprendente que nos está ahora mismo es que muchos jóvenes, chicos del centro inglés, del colegio al que agradecemos desde aquí también, Boy Scout de la parroquia de San Francisco, se han puesto en contacto con nosotros porque quieren ser voluntarios. Fíjate. Y tienen muchísimas ganas de venir, igual a los eventos, que a pasear animales al centro. Pueden venir todos los días, de lunes a viernes.
Hablamos de eventos, como ya me estás diciendo, vamos a aprovechar, ¿no? Tenemos 20, 21 y 22. El 20 y el 21 vas a estar en el centro comercial El Paseo. Bueno, háblame un poquito qué se van a encontrar, qué tipos de animales son los que vais a llevar y el horario.
Bueno, tú llevarás el evento.
Vale, bueno, en el centro del Paseo Carrefour llevaremos gatitos, ¿vale? Llevaremos gatos de distintas edades, solamente gatos porque al ser un centro comercial cerrado y todo es más seguro, estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Para quien quiera venir a verlo.
Sí, hombre, que hay una franja horaria bastante amplia que pueden ir, la verdad.
Y el día 22 lo haremos aquí en la Plaza Isaac Peral, que solo serán perritos, pero unos perritos monísimos. Y además, a quien se quiera acercar con los peques o los abuelos, pues le daremos una tacita de chocolate caliente, porque va a hacer mucho frío.
Nada más, ya que de hecho, de pasar un rato agradable en compañía, de ver los animales, en compañía vuestra, y que se acerque, que los peques ya no tienen colegio, que se acerquen a la plaza Peral, hombre, y ya disfrutamos todo y encima de ese chocolate calentito, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Hombre, y no hay que ir, ¿no?
Pasito, está bien. Hombre, con los animales y eso, por lo menos de echar ahí la mañanita, ¿no?
Y... Hombre, y que se disfruta, se disfruta. También tenéis un calendario.
Un calendario,
que no quiero, sí, que se pase, porque el calendario está en venta y uh-huh, todo lo que recaudáis del calendario para...
Todo va íntegro para ellos, para los animales.
Ajá.
Entonces, esos calendarios van a estar en el evento, los eventos estos próximos, uh-huh, y además también va a estar en el centro. Y bueno, son fotos de nuestros perritos.
O sea, que el calendario que... está hecho con todos los protagonistas, claro, del,
claro,
centro,
claro,
¿no?
Cada mes tiene su protagonista.
Qué bueno.
Está muy bien.
¿Os ha costado mucho la elección? ¿Habéis dicho, no, este tiene que estar este mes?
Bueno,
ha sido aleatorio, ¿no?
A nosotros, como nos gustan todos, claro. Pero bueno, también recordad que en estos días lo pondremos en nuestra página web, uh-huh, otros puntos de venta donde se podrán adquirir el calendario,
ahí,
¿vale?
Está.
Como centros veterinarios, pero bueno, lo pondremos en estos días en nuestra página web.
Así que
web,
a priori, a través de la página web, se pueden poner en contacto con vosotros, quien quiera adquirirlo, uh-huh, y luego ya, pues, con vosotros, in situ, 20, 21 y 22, y aquí en la Plaza Peral, que estaréis también desde las 10, ¿no? La misma hora, ¿no?
Sí,
desde las 10
hasta
las 2.
Hasta las 2 aproximadamente. Si vemos que salen muchos animales, no nos importa quedar un
dos,
ratito más, ¿verdad?
2 y media, 3, no hay prisa.
No hay prisa.
No hay prisa. La cuestión es que, ya que el trabajo, pues que se vea, ¿no? Un poco recompensado de cómo trabajáis con ellos día a día. Y ahora, centrándonos un poquito en el tema de los gatos, que la otra vez los dejamos un poquito en el aire, ¿cuál es el protocolo cuando entra un gato en vuestras instalaciones? Sobre todo tú.
Los gatos suelen entrar muy asustados. Entonces hay veces que hay que dejarlos a que se dejen manejar y tal. Uh-huh. Pasan los 10 días de rigor, ¿vale? Que son cuando las personas, bueno, si aparece el propietario, pues eso. Si tienes microchip, ya es diferente, ¿vale? Uh-huh. Ya entonces pasamos a intentar localizar a esa persona, ¿vale? Es diferente que a un animal que no tiene microchip, ¿vale? Uh-huh. Entonces más el plazo pues se reduce. Y ese animal, pues bueno, le haremos un triaje, le ponemos su chip, sus vacunitas, también vemos si tiene alguna patología, le hacemos una exploración clínica y si tiene edad para esterilizarse también se esteriliza. Allí todos los animales que están en el centro están esterilizados.
Ajá.
Entonces se van con con eso, ya que
porque
salvo los chiquititos, claro.
Esa esterilización es un requisito previo,
sí,
para la adopción. Cuando,
sí,
llegan es lo primero que os preguntan. No, verá, para adoptarlo, por ejemplo, ¿no? Que os preguntarán, bueno, ¿está o no está? Y las personas que se acercan quieren esos gatos esterilizados, como bien tú dices, ¿no, Inés?
Bueno, claro, a ver, es que supone un costo también para ellos.
Claro.
Entonces, si está esterilizado y si no está esterilizado, tiene un compromiso de castración. Entonces, el animal tiene que salir sí o sí y tiene que estar, uh-huh, esterilizado. ¿Por qué? Porque es que son animales que son recogidos y lo que queremos es evitar que haya tantos abandonos. Entonces, también,
claro,
por promover eso... salen los animales.
Porque es importante que tengan ellos,
esterilizados
para
que poder poquito a poco solucionar todo el problema que tenemos, ¿no?
De la superpoblación, ¿no? Felina,
animales,
podríamos decir, ¿no?
Claro.
Sí, vamos, sí, que es importante. Nota que todavía hay muchos mitos o miedo, ¿no? Sobre adoptar gatos adultos o bien gatos no esterilizados. Hay muchos mitos todavía,
bueno,
y miedo.
Sí, también con los perros pasa, que hay gente que llega, mira, lo quiero adoptar, le digo, está castrada. Ay, no, es que a mí no me gusta, porque... Y es algo que es un requisito y,
claro,
y deben de salir. Tanto gatos como perros tienen que estar esterilizados. Uh-huh.
Que es importante.
Sí,
vamos,
claro,
que también es un dato muy importante que la otra vez no tuvimos ocasión por falta de tiempo y lo quería puntualizar, ¿no? Sobre todo al nivel de los gatos, que si no, pues hombre... Tienen un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Decidme vosotras cómo llega uno que no está a otro ya, por ejemplo, que ya está esterilizado. ¿Cuál es su comportamiento?
De un animal esterilizado,
¿sí?,
a otro, bueno, no, tampoco tiene por qué variar,
no,
mucho.
No varía, ¿no?
En verdad, no. Bueno, sí es verdad, cuando esterilizas, pues evitas problemas como marcaje.
Claro.
O gestaciones no deseadas.
Uh-huh.
Animales que se vuelven más tranquilos y... Pero bueno... Uh-huh. Tampoco hay un cambio así,
claro,
súper brusco del animal.
Y
sobre todo eso, que se queda más tranquilito.
A ver, se queda más relajado.
Ya, porque no hay competencia de otro macho.
Eso en parte también evita peleas entre machos,
claro, es que
y
los
posibles
machos...
contagios de enfermedades.
Claro.
Claro.
Y es importante, como hemos dicho, 20, 21, 22, es importante sacar este servicio a la calle, que lo conozcan, que no solamente se dirijan allí a vuestras instalaciones, que también lo pueden hacer, porque claro, allí es cuando lo ven a todos, ¿no?
Sí, es importante, claro, y concienciar a las personas del adoptar. más que el comprar en estas fechas también, que ahora pues bueno, es bonito el regalito de la mascota que si compramos, pero hay muchísimos animales que por ese caprichito después han sido abandonados.
Claro.
Y necesitan un hogar. Entonces, siempre que miren a los que están abandonaditos y están esperando una familia, que hay mucho, antes que...
¿Recordáis alguna historia de alguno que haya sido abandonado, que os haya llegado, que diga, ay, mira el pobre? Y después, bueno, el cambio brutal, ¿no? que tiene.
¿Cuál? Bueno, había un gatito que estaba moribundo, parecía que solo le quedaba ponerle la inyección.
Fíjate.
Estaba fatal. Había sufrido, tenía un golpe y estaba muy mal, muy mal. Decidimos apostar por él porque la analítica y eso estaban bien. Y el animal se recuperó, era súper bueno, súper cariñoso, era un animal de la calle.
Fíjate.
Y ya salió adoptado recientemente,
En un evento.
En un evento, precisamente.
Que estuviste, fíjate.
Y se llevó hasta otro gatito más, esa persona.
Sí. Aparte de uno, ya se llevó el hermanito, ¿no? El acompañante, ¿no?
Y esa historia, la verdad es que, dice, merece la pena, ¿sabes? Ahí apostar por un animalito y luchar todo lo posible.
Hombre, es que tendréis historias para contarnos increíble, ¿no? De superación de estos animales, de cómo os lo encontráis, cómo lo sacáis adelante, le dais vida y encima una casa.
Y lo agradecidos que son.
Sí, porque cambió ese animal que estaba un gato de la calle, que quizás nunca ha estado en una casa. Y
es que si pudieran hablar, lo que dirían.
Sí.
Pues lo que dirían si pudieran hablar.
Tuvo su fin a feliz animalito.
Y así como muchos, ¿no? Hablamos de este gato, pero como muchos, ¿no?
Muchísimo,
porque eso es lo que
muchísimo.
Os lleváis vosotras dentro del trabajo con ellos y luego que encuentren esas casas. Uh-huh. Bueno, ¿y qué le dirías a las personas que nos están escuchando y viendo que adopten ahora en las Navidades por las fechas en las que estamos? Pero bueno, que hay un año, que durante todo el año tienen que adoptar y que os sigan para todos los eventos, ¿no? Hablamos precisamente de este porque es este fin de semana, 20, 21, 22, pero bueno, que hay muchos más.
Que se animen. Que adopten, que sean, primero que piensen muy bien lo que quieren, que sean responsables, que los animales duran unos años, y algunos muchos, los gatos pueden durar muchos años, pero bueno, que se animen, que se pase por nuestras instalaciones, que nos sigan en nuestra página, que estás totalmente actualizada y pueden ver los animales que tenemos, pueden visitarlos sin compromiso, que vengan a nuestros eventos y que bueno, que...
Yo también quiero decir una cosa, porque mucha gente no va a las perreras porque le da pena. Yo los entiendo, ¿vale? Pero es que si a todos nos da pena, esos animales no van a salir. Entonces, tú, si tienes una idea de qué animales quieres ver, pues te van a sacar esos animales y ya está.
Y ya está.
No vas a mirar la carita del otro, no vas a... O sea, que si tenemos que hacer también algo por ello y una de las buenas opciones. Además, estamos teniendo muchas adopciones ahora.
Y recordar, Mar, de nuevo, que quien no pueda adoptar porque esté aquí temporalmente en un trabajo, pero quiere acoger, también puede
hacerlo. También puede, ¿no?
Claro.
Pues nada, muchísimas gracias a las dos por haber venido.
Gracias.
Cita 20, 21, 22 y el 22 en la Plaza Peral con chocolatada. Hay que dejarlo bien, chocolatada, pasar un rato agradable. Gracias, chicas. Y nosotros, pues, seguimos con más entrevistas y más actualidad de aquí del puerto, en el programa de Mar, siempre. Ya estamos de vuelta aquí en el programa de Mar y tenemos nuestro siguiente invitado que nos va a hablar, bueno, pues de un tema muy importante e interesante de aquí del puerto. Ya veréis de qué se trata. Hablamos de Vicente Rodríguez, belenista. Vicente, bienvenido.
Mar, ¿qué hay? Buenos días, sí, muy bien, sí, muchas gracias.
Yo te he presentado como belenista, pero sí que es verdad que haces de todo, que no solamente te centras en los belenes.
Bueno, efectivamente, mi faceta decorativa artística es muy amplia y empezamos en los belenes. Yo me considero un aficionado al Belén, donde aparte de ser afición, pasión y también profesión. Entonces, bueno, ahí pues radica un poco la escenografía y va todo pues muy de la mano.
Vicente, hace unos días se ha inaugurado la exposición La Sucesión de Ángel Martínez, 25 años. Está ubicada aquí en lo que se conoce como la Biblioteca Municipal Alfonso X el Sabio. Y Vicente, lo primero, enhorabuena porque la exposición es brutal. Le, habéis de un trocito de cada historia, pues lo vemos abajo en la exposición. Uh-huh. Tantas piezas juntas, grandes, pequeñas. Cuando entramos, ¿qué se te viene lo primero a la cabeza?
Bueno, lo primero que quería yo hacer es no empachar mucho a la gente, ¿no? Porque, bueno, entramos con el busto de Ángel Martínez, este busto que se encuentra actualmente en la calle San Juan, confluencia con calle Postigo, que es donde tenía el taller, en la plaza José Lucas Morillo, que precisamente nos encontramos en el estudio de José Lucas Morillo, aquí en Radio Puerto. Y hablamos un poco de esas ubicaciones que ha estado este busto, ¿no? El busto que hizo en el año 29, el mismo, obra suya, y que fue a raíz de un premio que consiguió y que recibió de manos de Alfonso XIII, y que a partir de ahí, bueno, pues como artista supongo que verías de que su obra tenía bastante repercusión. Entonces, cuando se hace su propio busto, hay fotografías de cuando él mismo se hace este trabajo y es bastante interesante. Y luego ya empezamos a lo que estamos viendo, las vitrinas con figuras de principios de su etapa, con figuras un poco ya de la sucesora de Carmen Gutiérrez, y luego pues ya de los trabajos. Mira, esto es muy simpático porque esto es un trabajo que hicimos con Adrián Ferrera, el pintor de aquí del puerto, el trabajo de mío por parte de modelando el barro, figura, y luego el pintando. Bueno, y esto es el proceso de moldes de una figura que la ve uno terminada, pero eso lleva una retahíla de trabajo detrás que es lo que intentamos explicar en la exposición.
Y unas horas, ¿eh?
Sí, lleva unas horas. Efectivamente.
Vamos, que es impresionante la exposición, la verdad que tienen que venir a verla porque no falta detalle, y sobre todo es la historia, ¿no? Porque Ángel Martínez, como bien dice, él creó un universo propio. Porque aún se sigue hablando de él, fíjate tú, de sus comienzos, y ya hablamos de años, ¿eh?
Correcto. Él,
son muchos años.
Él falleció en el año 46.
Fíjate.
Siguió la sobrina, como he comentado, Carmen Gutiérrez, hasta el año 76. Uh-huh. Y desde entonces hasta ahora, bueno, pues hemos estado, a partir del 76 para acá, quedaron los moldes dormidos, ahí la familia lo tenía ahí. Y a partir del año 2000, pues le damos forma, le damos vida a esto, que llamamos en su principio sucesores de Ángel Martínez, con los cuatro hijos de la sucesora de Carmen, y conmigo pues creamos esta entidad que hemos estado trabajando hasta el año 23, que ya a partir de ese año pues estoy, bueno, llevándolo pues con mi firma solo, sucesor de Ángel Martínez, Vicente Decoración, y que llevamos y que estamos ahí trabajándolo, y que la exposición pues claro no solamente trata de las figuras de Ángel Martínez, sino lo que vino a continuación.
Sí, porque bueno, vemos de todo. Hemos visto personajes de Disney, vemos el rey, vemos Kusama también, bueno, es que vemos los reyes también.
Sí, sí, sí. Esto ha sido, bueno, una pincelada, porque tenemos en la nave tenemos bastantes muñecos que hemos estado haciendo desde los inicios, son 25 años trabajando y haciendo cosas, bueno, de decoración. 25 años que podríamos llenar 25 Alfonso X el Sabio con cosas. Lo que pasa es que no queríamos empachar, como he comentado, a los visitantes, ¿no? Y bueno, sí que queríamos poner el inicio que, como bien se ve aquí, el inicio de Ángel Martínez con un Belén de la época de él, claro, con el corcho bornizo, el lentisco, que eso a muchas personas que lo vean le recordará mucho a su infancia. Por eso es un poco el viaje este, que de manera artesanal, un viaje por la infancia de muchas personas, ¿no? Viendo esto, ¿no?
¿Qué hacía diferente su figura frente a otras de su época, Vicente?
Eso es interesante. Ángel Martínez crea su propio estilo muy peculiar, donde plasma no solamente los misterios en sí, sino también pues escenas de la época.
Claro.
Y cómo iban vestidas esas personas. Es como si el nacimiento se produjera en ese año, ¿no? En esos años de principios del siglo XX. Entonces ahí se ve pues la concepción del traje, como las costumbres. Uh-huh. Tanto es así que hay una verdadera colección de figuras de Ángel Martínez en el Museo del Traje de Madrid, porque es un, son fotografías en tres dimensiones, ¿eh? Que eso se ve plasmado también en toda esta exposición.
Vicente, también se habla mucho de los grupos de 11 centímetros. ¿Nos puedes explicar qué importancia hay de la producción de, claro. de este tamaño?
Claro, el Ángel Martínez normalmente y se le conoce mucho por el por lo que es la figura de pequeño... De pequeño, podríamos decir pequeño, pero no de poco valor artístico, claro. sino de pequeño tamaño, como son las de 11 centímetros. Y es donde tiene su máxima producción, de 11 centímetros, donde ahí se ve reflejado pues un montón de como he comentado, de escenas, ¿no? A partir de ahí también crea otro tipo de tamaños, como es el de 16 centímetros, que también, bueno, pues el que estaba comentando antes de las figuras del Museo del Traje de Madrid, como eso. Y luego, pues bueno, pues en este tema de figuras, pues sí que hay 11 centímetros, que es donde hay su máxima producción, y luego la de 16. Claro. Y ahí vemos, bueno, otra cosa que no es de 11 de 16.
No, eso estos ya más grande.
Claro, estos son ya figuras, y esto ya es unas figuras que hice con José Ramón Villar, que le llamamos la sonrisa de Melchor, y son unas piezas de 80 centímetros y de un metro.
Sí, pues la sonrisa tiene también su historia, ¿no?
Hombre, la sonrisa de Melchor es porque el niño Jesús está en los brazos del rey Melchor y le está haciendo cosquillas, ¿eh? Por eso de lo de la sonrisa del Melchor. Y sí, ahí fue un trabajo que hicimos al limón entre José Ramón Villar y yo, donde, bueno, ahí se ve plasmado, bueno, son piezas de candelero, cabeza, mano y pie de barro y el cuerpo de madera, donde son articulables y se pueden, bueno, han estado... Ah, ahí lo vemos.
Mira.
Está riendo, pobrecito. Y ahí es otra cosa. Estos ya son del fruto de los 25 años, bueno, pues las veces que hemos estado participando en las cabalgatas, ya sea de Navidad o de Reyes.
Incluso en casetas de ferias también.
Efectivamente, también trabajamos en casetas de ferias, en varias que lo hacemos ya no solamente aquí en el puerto, hemos estado estos trabajos pues también han estado fuera de aquí, en Chiclana, en Sanlúcar, hemos estado trabajando en diferentes lugares.
Sí, porque bueno, también fuera de España, también lo que quería puntualizar, que tú dices fuera de aquí, pero bueno, nos referimos a que piezas que han salido también fuera de España.
Bueno, sí, las piezas, en su origen, las piezas de Ángel Martínez, han ido mucho a Sudamérica y han ido mucho a bueno, y aquí nosotros pues seguimos con la casualidad que hay clientes que le han venido heredando estas piezas y que quieren seguir con la colección. Y yo lo digo mucho a mis compañeros belenistas y eso, que mis máximos clientes no son belenistas, sino más bien coleccionistas.
Claro.
Y son personas que quieren seguir con el patrimonio de estas figuras, que son totalmente artesanales, que siguen con el mismo pellizco que tenía Ángel Martín en su momento, y ahí lo tenemos.
En la exposición vemos desde terracota hasta poliestireno. No quería...
Es una palabrota, además. Poliestireno. Hay dos tipos de poliestireno. Bueno, hay más, pero nosotros trabajamos el poliestireno expandido, que es el corcho blanco.
Exactamente.
Y el poliestireno extrusionado o extruido, que es el corcho amarillo, celeste, azul, dependiendo del fabricante, que se utiliza para aislar en construcciones y eso, y lo utilizamos bastante bien para imitar maderas, para hacer, por ejemplo, hay un camión que es de publicidad, que está hecho en poliestireno extruido, que eso, bueno, sobre estructura de madera, pero lo que se ve es ese corcho, que esto fue con motivo del 25 aniversario de una empresa de aquí portuense también, de Pusama, que lo hicimos como si en el Castillo San Marco, como si viene allí en la foto y hemos traído el mismo que lo conservaban bastante bien. Lo hemos traído como, bueno, pues como motivo de colaboraciones y de trabajos que hemos hecho, hemos estado realizando a diferentes entidades, empresas y asociaciones y demás.
¿Cuál ha sido el proyecto más complejo, Vicente?
Uf,
¿Qué habéis encontrado? Porque mira, son 25 años, ¿eh?
Para mí complejo, como complejo. Complejo en cuestión de tiempo, complejo en cuestión de ingeniería, cuestión de
depende de muchas cosas.
Claro, complejo, o sea, el hito, el tema importante que hemos estado trabajando y que me llevó tanto tiempo y que fue un trabajo laborioso y que está todavía expuesto desde el año 17, es en el Museo Internacional de Arte Belenista, que está en la comarca Antequera, aquí muy cerquita, 2 horas y media, en Mollina, donde ahí hay una sala sobre Andalucía, el Belén de Andalucía, Navidad en Andalucía se llama, que, bueno, pues refleja un poco las costumbres que se viven en las diferentes provincias de aquí durante la Navidad. Claro. Entonces, eso es un trabajo etnográfico, fueron 8 años de trabajo, fue un trabajo bastante ímprobo, muy gordo. Pero como lo último que estoy haciendo y que es una labor de ingeniería muy importante y que cada vez me cuesta mucho trabajo, parece una tontería, pero lo es así por mi parte, es la tribuna de autoridades que montamos aquí en la carrera oficial, toda esa parte de altura, de 6 metros de altura, uh-huh, a 3 metros y medio de la fachada principal. Eso fue muy complicado de pensar y de, claro, y de trabajarlo, pero bueno, pues mira, lo vamos colocando todos los años.
Y ahora estamos inversos con las cabalgatas.
Ahora estamos inversos en muchísimas cosas.
En muchas cosas y entre ellas.
Claro,
pues
hemos ayudado a montar un Belén en la Junta de Andalucía, en Sevilla, otro en Cádiz. Estamos con dos exposiciones importantes, una de la que hemos estado hablando aquí abajo, ¿no? Y otra también en los claustros Santo Domingo Jerez, uh-huh, con la Federación Gaditana de Belenistas, de la que soy comisario de esa exposición. Y estamos ahora, pues, cerrando el Belén Viviente, que lo hemos cerrado hace unos días, y ahora estamos con las cabalgatas. La próxima cabalgata es el 23 de diciembre, la cabalgata del Papá Noel, donde hay varias carrozas y estamos ahí trabajándola. Hay algunas que son más novedosas, otras que son...
No podemos desvelar nada, ¿eh? Tiene que ser sorpresa.
Yo no estoy intentando desvelar ni el número ni la...
Porque tú eres el creador, pero el diseñador...
Claro, yo soy un poco el que le doy forma material a la magnífica idea que tiene nuestro concejal David Calleja.
Exactamente.
Que él las dibuja, las plasma y demás, y entre los dos pues vamos dándole forma, como he dicho, forma física, uh-huh, pues para adaptarlo a los espacios y adaptarlo a lo que requiere el público y lo que requiere el propio itinerario, el recorrido, las alturas, el ver cómo montarlo. Y sí, bueno, es un trabajo bastante interesante. Sí.
Y bonito también a la vez, ¿verdad?
Sí, sí, es un sonreto.
Porque después él disfruta, en verdad, de todos los paisanos, claro, de todo el mundo, esos niños cuando ven ese colorido y
claro,
esas carrozas.
Ese brillo y esas cosas. Yo se lo digo a mi gente que trabajan conmigo y eso, que nosotros afortunadamente no nos dedicamos pues a poner asfalto ni a limpiar cañerías y eso, ¿no? Que es un trabajo más... que da sus frutos y que tiene una recompensa que es que le guste al público y, claro, y eso pues es bonito, ¿no? Y en eso pues es lo que estamos, ¿no? Sí. Ahora pues estamos preparando, esta mañana hemos estado pasando a madera lo que será parte de esa cabalgata del día 23 y estamos, bueno, pues cerrando otras cosas, preparando y demás, que el trabajo artesanal es un trabajo muy laborioso.
Ahí está.
Y tenemos que pasar, los que nos dedicamos a esto, tenemos que pasar de la manualidad, desafortunadamente, de la manualidad a lo que es el trabajo. O sea, no es una cosa de hacerlo para pasar el tiempo, sino que hay que darle la productividad y hay que hacerlo de una manera eficiente y que sea resolutiva y rápida para que, bueno, pues para que los números luego cuadren, claro, que es lo importante.
Sí, pues Vicente, ustedes también supongo que habéis integrado las nuevas tecnologías, ¿no? Para, claro, la creación de todo, claro, lo ahora, que os piden, ¿no? Los belenes, sino ya hablamos de figuras grandes, ¿no? La cabalgata y demás, con,
claro,
tecnolase, o sea que...
Sí, nosotros tenemos varias máquinas que nos ayudan a poner en valor ese uh-huh, labor artesanal. Ya no solamente en las carrozas, sino también en los propios todo. Belenes, ¿no? En los belenes, todo lo que son, cuando montamos un belén, pues todo lo que son las rejas, las portadas, las cancelas y demás, pues son, pues hechas, tenemos máquinas de láser que nos, claro, hacen los cortes, o tenemos también impresiones en 3D, como el caso de los trabajos que hemos hecho en el Palacio de Araníbar, dentro del centro de interpretación de la Casa de Cargadores a India, donde todas las maquetas pues están hechas pues por nosotros, y ahí pues sí que es verdad que son, metemos la tecnología ahí. Ya luego las siluetas que hacemos, claro, la silueta la hace una máquina actualmente, antes la hacíamos con la Sierra de Calara,
claro, dándole, mano total,
claro, ahí hay alguna carroza como, bueno, los inicios del visir y demás, que eso era fuera todo a mano y todo recortes y recortes. Fíjate. Y las plantillas de las plantillas, por ejemplo, de la alfombra de sal, ¿no? De la uh-huh. patrona, que bueno, que ahora se diseñan yo pues diseño con un programa de diseño gráfico, uh-huh. luego lo pasamos a PDF, eso se lo pasamos luego a la máquina lo traduce y luego y bueno, y así un poco, que no deja de ser un trabajo artesanal, porque luego claro. algunas veces pues tenemos que bueno, tenemos que ensamblar todo este tipo de cosas y tenemos que hacerlo.
Ver que la tecnología no es todo. Ahí no, parte.
No, afortunadamente.
Exactamente. Uh-huh. Porque si no sería una amenaza más que otra cosa.
Claro, claro, efectivamente. Nosotros trabajamos. Además, lo que le ilusiona a las personas no es solamente tema electrónico.
Exactamente.
Mágico.
Lo artesanal
sino,
sigue.
Claro, el tema artesanal, el tema de eso, sigue gustando uh-huh. al público.
Vicente, ¿por qué no se deberían de perder esta exposición? Bueno. Una invitación. Antes de despedirnos, esa invitación queda.
Pues, hombre, yo antes de esa, que la voy a responder, antes de esa pregunta, me hago la siguiente. ¿Por qué esa exposición ahora, no? Uh-huh. ¿Por qué esa exposición en estos 25 años? Hombre, ya se sabe que ya uno dentro de nada empezamos al sexto piso, vamos ya un poco ya en, no buscando la jubilación, pero sí un poco en otro tipo de campo, ¿no? Entonces me parecía que era el momento idóneo pues para lanzar esta exposición que sin lugar a dudas en el tema de Ángel Martínez sigo reivindicando, como lo hice en su momento y que en pleno se aprobó, de que hubiera un futuro museo, exposición permanente de los trabajos de Ángel Martínez uh-huh. y de la repercusión que tenía. Entonces veía lógico de que se hiciera ahora con este motivo del 25.
Los 25 años.
Eso pues Cultura pues, lo vio y ahora pues ya para despedir y ahora pues sí, ¿por qué no se lo pueden perder? Porque hombre, es muy variopinto y le gusta y va a gustar mucho tanto a los pequeños como a los mayores.
Pues sí que es verdad, Vicente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mar.
Ha sido todo un placer de tenerte de nuevo ante los micros de Radio Puerto.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros pues seguimos con más entrevistas, con más actualidad de todo lo que pasa aquí en el puerto y lo hacemos siempre a través del programa de Mar. Estamos de vuelta y con nuestra siguiente invitada vamos a hablar de menopausia, de nutrición y de bienestar. Bueno, pues ya supongo que sabréis de quién se trata, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, pues como todos los miércoles con Lali, CEO de Mujer Nova. Lali, bienvenida.
Bien hallada, muchísimas gracias.
Se nos quedó el otro día algunas cositas por matizar, pero bueno, ¿cómo se vive y se entiende la menopausia a través de Mujer Nova?
Mira, de una forma muy natural. Tenemos que asimilar que es un proceso natural y que el cuerpo está súper, súper dotado para pasar esta etapa. Eso sí, lo que tenemos que ayudarla que pues a tener una buena, desde Mujer Nova lo que intentamos es que tengamos una buena alimentación, una alimentación real, rica, porque puede ser rica, no puede ser muy, muy estricta, pero que realmente le des al cuerpo todo lo que necesita para pasar esta etapa. Y eso sobre todo en alimentación, una alimentación rica, natural, con productos de temporadas y cercanas, es decir, de kilómetro cero. Y luego, si tengo algún problema o lo que sea, pues derivar y decir, oye, quiero un asesoramiento, quiero sí un seguimiento y lo más importante, aprender a darme todo para que no reste tanto la alimentación como gestión emocional, que implica mucho, y el tema de la sí o sí tenemos que ir envejeciendo, que lo hablamos el otro día, con el tema del entrenamiento. Un entrenamiento adaptado a ti para fortalecer el suelo pélvico, el core, la higiene postural, claro, para no perder esa juventud. Que no venga la menopausia y del tirón parece que me he puesto un vestido viejo.
Exactamente.
Te tenés un vestido precioso y vas y te pones un vestido viejo, manchado, y que tú dices, ni siquiera me queda. Claro. Entonces, en cuantito que viene la menopausia, ¿qué me puedo encontrar? Pues aumento de peso, inflamación, una ojera que me llegue muchas veces hasta la piel, en mustia, sin hidratarte, el pelo, las uñas. Ante eso, una buena alimentación. Una buena alimentación que tú aprendas desde esa alimentación a darte tu primera medicina, tu buen entrenamiento Y el tema de la gestión emocional, tener siempre inteligencia emocional.
¿Qué errores se suelen cometer cuando, en cuanto a la alimentación, cuando llegamos a la menopausa? Porque la frase típica es que como lo de siempre, y es que no me hace nada.
Y engordo o estoy cogiendo más peso o me inflamo.
Y antes, exactamente.
Realmente tienes que comer de diferente manera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ha tenido un cambio y además un cambio significativo. Ya no generamos los mismos estrógenos, las mismas hormonas, progesterona, todas aquellas que me ayudaban a estar en karma, a tener un bienestar, a estar en parsimonía, a estar bien conmigo misma, a sentirme yo. En cuantito que perdemos los estrógenos, empezamos a engordar, a retener el líquido, a tener problemas a nivel de anímico, ya tenemos menos producción de estrógeno, ello deriva a menos serotonina, dopamina, oxitocina, todo aquello que me generaba esa calma interior. Y los estrógenos que me ayudaban a perder peso, a tener otra estructura, lo que es el tema de la grasa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos venga la menopausia? Estar tranquila. Y ir a, si no lo sé, si estoy perdida y no me gusto o no me comprendo, que esas son las palabras que me vienen en consulta, no me gusto, no me comprendo, y vienen pues con un estado de pena, de angustia, de verdaderamente pasarlo mal, y verdaderamente se pasa mal. ¿Por qué? Porque realmente hay un desbarajuste tremendo en tu cuerpo, y tu cuerpo se va a ir adaptando a todo, porque es súper inteligente, tenemos una máquina estupenda, que muchas veces hay algunos que no nos merecemos ni el cuerpo que tenemos, ¿eh? Mucho cuidado, porque no lo cuidamos, de tal manera que vamos cogiendo peso, vamos teniendo problemas, ya no tanto el peso, sino problemas por nuestra alimentación de enfermedades a corto pero a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Realmente evitar todos los trastornos de la menopausia, lo que es el tema de los sofocos, el estado anímico, el coger peso, los cambios de humor, todo lo que conlleva el no ser yo. Entonces, ¿cómo debo? El comer bien de una manera inteligente, ordenada, disciplinada. ¿Y qué quiere decir esto? No voy a comer ya nunca más lo que se dice prohibido, para nada. Tengo que aprender que lo que no sano también suma cuando realmente está en una disciplina, en unas pautas. Entonces, realmente, inducir al cuerpo a comer lo más natural, y cuando digo lo más natural y lo más real, es todo lo que es fruta, verdura, hortaliza, el tema de legumbres, el tema, todo aquello que no sea procesado, huir de lo procesado, porque en esta etapa lo procesado lo que te va a hacer únicamente es complicar tu organismo, que genéticamente no estamos para procesar este tipo de alimentación, y huir de lo procesado, que lo únicamente lo que me va a hacer es aumentar malos síntomas y todo lo que es aumentar lo que es la inflamación, lo que no quiero, inflamarme, el estar mal, porque todo eso va a aumentar con el tema de los procesados.
Lali, tú nos has comentado el tema de los sofocos. Pero el tema de la alimentación, por ejemplo, también podría corregir un poquito más esos hábitos, ¿no? De sofoco, de inflamación, de cansancio. ¿Todo lo generaría o, por ejemplo, los sofocos lo tenemos que combatir de otra forma, con otro suplemento?
Para nada. En la alimentación, yo traigo aquí realmente un abanico de suplementos que suelen mandar a nivel de ginecólogo, a nivel de nutricionista, es de parafarmacia, no es con prescripción médica. Pero sí que realmente, si yo no tengo una buena alimentación y siempre recurrimos a lo más fácil, ¿y lo más fácil qué es? Lo más fácil es pues ir una pastillita mágica que me ayude, que sí que verdaderamente te va a ayudar a aliviar los síntomas, sobre todo de los sofocos, que son muy incómodos, de lo que es el estado anímico, de la inflamación, pero realmente esto es necesario. Si tengo una buena alimentación, ¿esto es necesario? Pues yo te voy a comentar que no, ¿vale? Porque realmente, si tú tienes una buena alimentación basada en todo lo que es aumentar vitamina D, lo que es el calcio, fitoestrógeno, lo que son las isoflavonas, lo que es el resveratrol, el tema de la melatonina, magnesio, colágeno, omega 3, todo eso lo vamos a encontrar en nuestra alimentación. Todo lo que es pescado azul, todo lo que es omega 3, magnesio, el pescado azul, lo que es la fruta, lo que es los frutos secos, el selenio y el zinc. El tema de la melatonina la podemos encontrar en mucho, pero bueno, la melatonina sí que realmente es muy buena pues si estoy en estado, por ejemplo, de estrés, de ansiedad. El tomarte una pastillita...
¿Qué sería esta, no?
Sería esta es la que tiene más en el mercado. 1,9 miligramos de melatonina. Esa la sugiero yo mucho porque realmente en los cambios de estación y sobre todo en lo que es la perimenopausia, la melatonina viene muy bien. Claro. El descenso de la serotonina ya nos produce esos insomnios. Es decir, viene muy bien porque encamina al cuerpo otra vez a tener nuestro ciclo circadiano, a tener esos hábitos saludables y realmente con la progesterona baja, que realmente lo que nos venía con la progesterona es a nivel de sedación, es decir, uh-huh. nosotros antes de dormir nos tenemos que calmar y como no tenemos esas progesteronas como la teníamos anteriormente, lo notamos y lo que tenemos es irritabilidad. Entonces, claro. no podemos dormir teniendo los ojos de todo lo contrario. Entonces, la melatonina me viene muy bien. Entonces, la melatonina, pero siempre de vez en cuando, no para siempre. Toda la vida, porque claro. el cuerpo genera melatonina con nuestra alimentación y nuestros hábitos. No solamente la alimentación, nuestros hábitos, tener un ciclo circadiano y cumplirlo, es decir, nosotros nos debemos a unas leyes físicas de la naturaleza, que muchas veces lo digo, que no somos robots, e intentar pues restablecer ese ciclo circadiano. Nos venía muy bien lo que es la melatonina y el magnesio. El magnesio, pues 3 horas antes de dormir me vendría muy bien. No solamente para lo que es la masa muscular, sino para el sistema nervioso. Para lo que es el sistema nervioso, para lo que es el estrés, la ansiedad, 3 horitas antes de dormir. Ese magnesio nos vendría estupendamente.
¿Qué sería esta? Ahora seguimos con esta.
El tema, no, esto sería la melatonina.
Esta es para.
La melatonina, que la melatonina, media horita antes de acostarte.
A
el
media.
Magnesio, 3 horitas.
3 horas.
Antes, y me viene muy bien si estoy haciendo a nivel de protección de ligamentos, de articulaciones, de fomentar lo que es, proteger lo que es y tener más flexibilidad a nivel muscular, tener menos calambres, que en esta etapa se tiene muchos calambres. Uh-huh. Realmente viene muy bien. Y bueno, y ya lo que son las isoflavonas de soja, que viene muy bien para lo que son los sofocos, pero yo lo busco mejor en lo que son los fitoquímicos y los fitoestrógenos, que es las hojas verdes. Es que yo tengo una fe a la nutrición. Mira, me tuve que estar entrando una calor. Le tengo una fe a lo que es la alimentación, porque ya te digo.
Claro, que es la base. La base principal es la alimentación.
La base fundamental de bienestar es nuestra alimentación. Y si yo me levanto, me tomo mi agua, eso es otra cosa. Cuando viene esta etapa, bebemos menos agua. Tenemos uh-huh. que beber por lo menos 1.5 a 2 litros de
durante
agua.
Durante todo el día.
Durante todo el día. Si no bebo agua, tengo retención de líquido. Si no bebo agua, yo no voy a perder peso. Si yo no bebo agua, no puedo tener esa lubricación a nivel de articulaciones, ligamentos y musculatura. Y sobre todo, que es nuestro cerebro, que también es un músculo. Entonces, el beber agua atempera lo que es muchas veces, lo que es incluso la tensión alta. El tema del cortisol, beber un puchito de agua, solamente un puchito de agua por la mañana, ya estamos tratando lo que es el tema de la tensión y el cortisol, que tienes que ir bajando lentamente. Uh-huh. Y luego ya un buen desayuno. El desayuno siempre intentar el tema del omega 3, semillas, frutos secos, antioxidantes, la fruta, no tanta fruta, que siempre nos dice tenemos que comer fruta, ten cuidado con la fruta si tú quieres perder peso y no quieres cogerlo en esta etapa, no te atiborres de fruta, atibórrate mejor de lo que es hojas verdes, fitoestrógeno, fitoquímico, clorofila, que te va a ayudar a subir lo que son los estrógenos. Entonces, uh-huh. mi aliado aquí, ¿qué es? El tema de las hojas verdes, la fruta en poquita cantidad, uh-huh. una fruta de mañana y una fruta de tarde antes de las 5, porque a partir de las 6 ya vamos nosotros apagándonos como una flor y nuestro cuerpo se va apagando, no funciona claro. igual. ¿Cuándo funciona bien el cuerpo? Con la luz solar. Tenemos una recepción, es decir, tenemos en nuestras pupilas, tenemos un receptor que en cuantito vea la luz solar, uh-huh. se enciende nuestro organismo. Claro. Con la oscuridad, nuestro cuerpo, a nivel de aparato
digestivo.
Tenemos
otro carácter. Con el día nublado estamos igual que el día.
Igual.
Nublado y con mala.
Entonces hay que escuchar un poco nuestro cuerpo. Ahí tenemos lo que es, mira, un producto que ha salido nuevo y es muy novedoso, uh-huh. es el tema del GABA. Es un neurotransmisor, ¿vale? Uh-huh. Que incide en lo que es el estado de ansiedad o estrés. Entonces, el GABA es un producto muy nuevo que lo mezclan con triptófano. El triptófano es vitamina B, que viene muy bien. Ahora vamos a hacer un resumen, omegas, uh-huh. lo que son el omega 369, que sería estupendo, el colágeno, que vendría muy bien, el tema de lo que es el triptófano, vitamina B, B6, B12, todo eso para el estado anímico, para lo que es el tema también, uh-huh. sobre todo el estado anímico, el triptófano y lo que es la vitamina B12. Y lo más importante, el comer rico, sano. Siempre lo digo, si tú comes rico y sano, esto está de más.
Claro.
Esto está de más, ¿por qué? Porque no te hace falta. ¿Vale? Uh-huh. Realmente yo ni lo prescribo ni tampoco lo aconsejo, a no ser que realmente, pues bueno, tenga unos sofocos que con la alimentación no se te vaya. Entonces, lo que es,
claro,
vendría
entonces,
muy bien.
Tendría que ser.
Ahí está. Lo que es la isoflavona de soja. Vendría muy bien para dormir, que este es un cóctel estupendo, que es GABA, que es un neurotransmisor. Incide en lo que es el sistema nervioso, incide a que tengas menos ansiedad y menos estrés. Uh-huh. Tiene melatonina, que incide a lo que es tener un sueño reparador. Si tengo un sueño reparador.
¿Te relajaría?
Claro, si me relajo y tengo mis 8 horas o mis 7 horas, tú vas a adelgazar y vas a tener un sistema inmune mucho más fuerte, incluso a nivel de estado anímico, es decir, tu sistema nervioso está estupendamente bien. Si yo no duermo bien, pues lo sofoco, insomnio, irritabilidad, cambio de humor. Realmente yo no voy a fomentar a perder peso, sino voy a fomentar a tener más inflamación. Claro. Entonces, esto le pasa también a los hombres, ¿eh? No tenemos solamente la menopausia. Los hombres también tienen su menopausia. Es decir, baja lo que son las testosteronas y realmente tiene también un descenso de esas hormonas. Y pues tiene más facilidad en tener más grasa visceral en lo que es subcutánea, en lo que es la zona del abdominal, y realmente también tiene sus bajones también a estado anímico y también sus bajones en estado a nivel sexual.
Estos consejos son para los dos, para hombre y mujer, que conste.
Ahí está. Entonces, el tema de la alimentación, importante. Tener una buena, es decir, levantarte tu vasito de agua, tu buen desayuno. Si estás acostumbrado a tu tostada, pues tu tostadita, pero que siempre sume, que no sea de pan de estos baratos, sino realmente un pan de panadería, integral, semilla, de masa madre. Con tu aceite de oliva, poquito ese aceite de oliva es antioxidante, viene muy bien, pero es muy calórico, igual que le pasa al aguacate. Y siempre meter en todas tus ingestas de comida proteína. Nosotros vamos ahora en la menopausia, tanto los hombres como las mujeres, meter proteína en esos 5, en esa ingesta de comida. Tal como te levantes, proteína. Y la proteína, mejor proteína ahora mismito para adelgazar, fomentar el estado anímico y regular todo, el huevo. La yema de huevo está cargada de vitamina D. El tema también de los que son antioxidante, vitamina C, todo lo que es frutas de temporada ahora, que la naranja, el kiwi, todo lo que tiene más vitamina C, estupendo. Y meter magnesio, selenio y zinc, que es los frutos secos, y semillas. La semilla como la semilla de lino, la semilla de calabaza para los hombres, para cuidar a nivel de cáncer de próstata, viene muy bien. Y nosotros las semillas y los frutos secos para proteger lo que es el sistema cardiovascular y a nivel cerebral. Igual también a nivel de nervioso. Entonces, todo eso para, tal como te levantas a media mañana, antioxidante y vitamina, seguimos con lo que es antioxidante para limpiar todo de radicales libres, que es lo que verdaderamente a ti te enferma, ¿vale? Y meter ahí fruta con un poquito, si quieres, o hortaliza, lo que es la zanahoria, o incluso un poquito de queso con arándano y semilla, vendría muy bien. Lo que es el almuerzo, empezar siempre se empieza con una buena ensalada de hojas verdes. Si tienes flatulencia, aquí quita lo que es la lechuga, mete lo que es canónico, rúcula, espinaca, mete lo que es un poquito, no mucho, de tomate, porque es una fruta, ¿vale? El tomate, un poquito de aguacate, no mucho, siempre un poquito. Y ahí mete toda la verdura y hortaliza que tú quieras, espárrago, alcachofa, y métele algún aporte de omega 3. Vamos a meterle 2 o 3 nueces o almendras y su semilla. Y luego ya tu plato principal. Recurre a lo que es el pescado azul, lo que es el pollo magro, lo que es carne magra, pollo, lo que es solomillo, de pavo, y siempre tu verdura y tu hortaliza. Y por la lo que es la merienda, igual que la media mañana, y por la noche, una tortillita, un revuelto, con un yogur.
Algo más light.
Un yogurcito, y pues vámonos, nos vamos, que ya nos está diciendo, arrecógete.
Ya nos está diciendo.
Arrecógete que nos vamos.
Pues muchas gracias.
Siempre a ti.
Por hablar
siempre
de... Ahí está. A ver si a lo mejor para otra semana traemos una dieta totalmente.
Se nos ha olvidado los lubricantes. Lo que no es lubricante, es hidratante vaginal, hidratante.
Sí, porque tenemos mucha sequedad.
Sequedad. Hay y esto es muy buena, ¿vale? Pero la buena alimentación también cubre esto, ¿eh? Si tiene buena, si bebe mucho y come como hemos comido.
No hay ningún problema.
Esto no tiene problema ninguno.
Pues Lali, muchas gracias.
Siempre a ustedes.
Por venir. Y nosotros, pues nos toca despedirnos. Hoy miércoles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora y durante toda la semana que estáis pues viendo el programa de Mar. Y ya saben que hoy tenéis una cita con la reina de Egipto.